Bienvenidos a Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores, escritores y oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet. www.elplanetadeloslibros.com.
Hoy un pequeño homenaje a dos grandes escritoras, Marguerite Duras y Alejandra Pizarnik. Especialmente hablaremos de la primera por su obra La vida tranquila, de 1944, traducida por Alejandra Pizarnik al español en 1972, justo el año del suicidio de la poeta argentina. Aquella novela, escrita por Duras con apenas 30 años y traducida por Pizarnik, ha vuelto a editarse hace poco, primero en Argentina, como no, y con nosotros está su editor en Buenos Aires, Damián Tabarovsky. Bienvenido al Planeta de los Libros.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Un placer contar con un escritor para hablar de dos autoras, sobre todo cuando también es el director editorial de Mar Dulce, el sello que publica el libro del que hoy hablamos. Mar Dulce se define en su web como pequeña, independiente y de calidad. Definición muy resumida, tienen ya una interesantísima trayectoria editorial, los pequeños acaban siendo grandes. Argentina sabe mucho de eso, muchas veces publica por delante de otros países de habla hispana, incluida España, como en este caso. En la editorial publican ficción, no ficción, directamente del español, traducción de otros idiomas, autores consagrados y jóvenes, incluso primeras novelas. ¿Cómo consiguen Damián Tabarovsky en la dirección editorial y el director de Mar Dulce, Juan Zorraquín, ambos autores, sacar tiempo pues para todo esto? No sé si quiere añadir algo a esta breve presentación que hacemos.
No, la verdad que es perfecto. Bueno, sacamos tiempo, sería casi a la inversa, le dedicamos tiempo. O sea, para mí mi trabajo full time, trabajo todo el día Mar Dulce, y como Mar Dulce es una editorial básicamente de descubrimientos, entendiendo descubrimientos en un sentido amplio, puede ser una primera novela de un joven o quizás un texto de fin del siglo XIX que no había circulado, que vale la pena, que lo sentimos todavía como contemporáneos, o esta novela de Alejandra, de Marguerite Duras, traducida por Alejandra Pizarnik, que, como decís bien, se publicó una sola vez en el año 72 en una editorial que se llamaba Centro Editor de América Latina, que unos años después fue clausurada por la dictadura, fue cerrada y sus libros fueron quemados. La famosa quema de libros de la dictadura argentina, que comenzó en el año 76, es a esa editorial, que era muy grande en ese momento y que fue obviamente cerrada. Entonces este libro no tenía, nunca más tuvo una reedición, era como de culto, como mítico, no se lo podía encontrar casi ni siquiera por internet en el usado, y las pocas ejemplares que había serían una fortuna. Entonces Mar Dulce es una editorial que está descubriendo en este sentido amplio, puede ser alguien nuevo, una reedición de algo que no circulaba, un autor del siglo XIX que vale la pena incorporar al catálogo porque todavía tiene algo para decirnos. Así que estamos todo el tiempo atentos a eso, es como nuestro trabajo principal.
De hecho, bueno, esperamos dedicarles otros programas como autores, pero hoy unimos a Duras con Pizarnik, será el título del programa, porque que hablamos principalmente de la obra de la primera, queríamos reivindicar el valor de la edición, de la traducción, incluso, ¿no?, que se llevó a cabo hace 40 años. No sé si nos puede contar algo de aquello, cómo lo sintió la autora argentina. Hay mucha reflexión en la novela de Duras sobre vivir, morir, matar, incluso hay algún suicidio, sin ganas de ser spoiler para los oyentes.
Mira, te voy a contar la historia de casi de un fracaso, porque no hemos logrado averiguar prácticamente nada. Te puedo contar casi la pesquisa sabiendo el final. Lo primero que hago es entrar en contacto con la familia de Alejandra Pizarnik, que tiene los derechos, que es su hermana, que todavía vive, pero que los maneja su hijo, el hijo de la hermana, o sea, el sobrino de Pizarnik. Y cuando yo le comento este proyecto, él me cuenta que habían encargado a una persona que compile toda la obra de Alejandra para saber qué produjo, qué títulos escribió, qué ediciones, como para hacer un catálogo, y que no constaba esto. Con lo cual, ya la primera sorpresa para ellos, es decir, hay algo de Alejandra que se escapó de esta pesquisa que habían justamente hecho ellos. Yo le cuento que existe este libro, le muestro el original del año 72, y a partir de ahí me pongo en busca de intentar yo encontrar información. Hablé con el editor, que todavía vive, el editor es el primer editor, pero es una persona muy grande, ya muy mayor, que prácticamente no recordaba absolutamente nada. Ante la pregunta concreta que era, que para mí es la pregunta clave, fue Pizarnik la que quiso traducir ese libro porque le servía sus intereses intelectuales y estéticos del momento, porque tenía alguna relación justamente con todo lo que cuenta la novela, que tiene mucho que ver con su vida y con el afrancesamiento de Pizarnik, que había vivido en París y que tenía muchas relaciones con Cortázar y con toda la línea más afrancesada de la literatura argentina, o a la inversa, fue un encargo del editor y simplemente Pizarnik fue una traductora que hizo su trabajo técnico. Eso nunca lo hemos logrado develar, porque este viejo editor original ya no se acuerda, los familiares no estaban enterados del tema, la biógrafa no menciona casi el tema en su biografía, con lo cual le deja el libro todavía un aura de mayor incógnita que lo hace interesante. Por eso no hemos podido poner el prólogo, un prólogo contando la historia. En mi opinión, como editor y como lector de ambas, porque para mí editar a Duras es casi un lujo y un placer privado, es una de mis autoras favoritas desde siempre, y como lector de las dos, creo que sin duda se encuentran puntos de contacto entre esta novela y los intereses estéticos de Pizarnik. Y la traducción que hace Pizarnik es tan personal, o sea, es fiel al original, pero a la vez se notan todo el tiempo las marcas de sus interés por esas cuestiones, si se quiere, un poco trágicas, contadas de la manera que las cuenta Duras, que es más bien impasible. Hay como una tensión ahí muy interesante entre el objetivismo, la descripción neutra, el tono lacónico que ya tiene Duras, porque en esta novela, que es su segunda novela, aquí Duras adquiere su tono. Es para la crítica, para ahí sí hay muchos escritos sobre esta novela en Francia, es la segunda novela, pero es la novela que pone a Duras, donde Duras encuentra su estilo. Entonces, entre ese estilo impasible de Duras, neutro, pero la dimensión trágica de lo que va contando con incestos, suicidios y todo un clima de tensión solapada, ahí sí creo que Pizarnik encuentra un punto en común con sus intereses, ¿no? Pero mucho más no podemos contar porque no hemos averiguado mucho más. La verdad es una pena, y eso muestra también lo que las discontinuidades de la historia política y literaria argentina, con la dictadura, con la quema de libros, con la generación anterior que se fue muriendo. Hubiera sido un placer para mí saber más. Y una cosa más también hemos averiguado, que es, hay un poeta, de quien yo alguna vez también fui su editor argentino, se llama Arturo Carrera, porque de Pizarnik hay pocas grabaciones de su voz, en el que Pizarnik graba, lee los poemas, no de ella, sino del primer libro de Arturo Carrera, también en ese año, en el 72. Esa grabación la hemos editado y yo la he publicado hace algunos años, y Arturo tampoco, siendo muy jovencito, él tenía 18, 19 años, siendo amigo de Pizarnik en la última época de ella, tampoco recuerda, se acuerda de Pizarnik traduciendo el libro, pero no resuelve el enigma de cómo llegó a él Pizarnik. Así que vuelve al libro, todavía me parece más interesante este valor de enigma. Y de hecho nos interesa saber si alguien conoce la historia, lo hemos puesto en Facebook, en Twitter, si alguien tiene algo para aportar, podríamos hacer otra edición contando toda la historia, ¿no?
Pues igual algún oyente, sea en Argentina, sea en España, de origen argentino, por ejemplo, o de otros países, pues tenga más información. La verdad es que le quería preguntar, porque cuando habla de la discontinuidad literaria histórica en Argentina, pues nosotros en España también hemos tenido lo nuestro. Entonces, claro, yo esta obra personalmente no la había leído. Gracias a su actual edición he podido leerla, y no sé si esto ha ocurrido mucho en España, en otros países hispanos. Quizá ahora sea el momento de leer una novela, ya digo, del 44, traducida en el 72, pero bueno, nunca es tarde para la gran novelista del siglo XX. Bueno, más que novelista, también fue dramaturga, directora de cine, Marguerite Duras, ¿no? Es quizá ahora cuando tengamos que descubrirla, porque además la novela no está en el pasado.
Bueno, eso es lo extraordinario de Duras. Duras es una escritora probablemente la más importante del siglo XX. Entonces este libro viene a llenar como cumplir para dos públicos. Por un lado, el público que ya la viene leyendo a Duras de toda la vida, que en español está muy traducida, hay muchos libros traducidos, no este, pero Tusquets ha traducido más de 10 libros, y hay otras ediciones. Entonces hay todo un grupo de gente grande, de muchas, que viene leyendo Duras y que esta novela viene a completar como un rompecabezas la pieza que faltaba, pero también hay otra gente joven que no la viene leyendo, apenas que la empieza a conocer, y que esta novela es como la puerta de entrada. Entonces eso creo que explica también como el éxito de esta novela, que salió en noviembre en Argentina y que ahora acaba de salir en abril en España, porque nosotros publicamos en España, o sea, Maruso tiene una vocación de estar en toda la lengua hasta donde nos den nuestros recursos, pero en España imprimimos allí, distribuimos con ISBN español, o sea, no es un libro importado de Argentina, sino que la editorial tiene casa en Argentina, obviamente, pero distribuimos en España con un servicio de prensa, con ISBN, con impreso en España, y un par de veces por año, como mínimo una vez, a veces dos, viajamos a España para tener contacto con los libreros, con la prensa. Pero en Argentina, cuando salió en noviembre, hasta ahora es el libro más vendido de la editorial en estos meses. En este momento está ocurriendo la Feria del Libro de Buenos Aires, es el libro más vendido a nuestro stand. Y en España, si bien salió hace muy poquito, notamos la misma repercusión, con lo cual vemos que este libro ocupa ese lugar que decía antes para llegar a esos dos públicos, el lector ya muy fiel a Margarita Duras y el lector joven, nuevo, que le permite ser una puerta de entrada a su obra, porque la obra de Duras realmente no ha envejecido en absoluto, casi diría todo lo contrario. Va ganando con los años mayor peso, mayor influencia. Inclusive otros textos no literarios, hace algunos años se publicaron sus diarios durante la guerra, durante la Segunda Guerra Mundial, y que son increíblemente bellos y de una actualidad, o sea, desgarradores por un lado, y a la vez está todo el tiempo reflexionando, podría decirse, sobre la condición humana, en una serie de preguntas que parecía, sobre todo en Europa, que estaban resueltas quizás hace 10 años, o 15, o 20, cuando Europa parecía que tenía una situación más próspera, y la integración parecía que se estaba logrando y que no había ningún riesgo ni de crisis, ni de terrorismo, ni de miseria. Y esos temas reaparecen otra vez en la vida cotidiana europea. Entonces esos diarios de Duras toman un matiz, una actualidad increíble. Entonces me parece que es una de las grandes escritoras seguras del siglo XX y que tiene todavía mucho para decir. No sorprende su actualidad.
Como bien decía Damián Tabarovsky antes, aquí Margarit Duras, lo dicen también los críticos, encuentra su voz propia, esa impasibilidad, incluso hay violencia poética. A pesar de la impasibilidad, hay una gran reflexión sobre el amor, el desamor y sobre otros muchos temas que vamos a comentar. Esta novela no tiene que envidiar, creo, ninguno de los grandes éxitos, porque sería después, muchos años después, cuando Margarit Duras consiguiera, ¿no?, el éxito editorial y mundial.
Sí, el éxito viene mucho después, básicamente con El Amante, que es una hermosa novela, aunque quizás no sé si es la mejor de Duras, a veces ocurre, ¿no?, que el éxito... Pero bueno, esa novela tiene otro eje también en su obra que no está presente en La Vida Tranquila, pero que ella la va desarrollando en otros lados, que es su relación con Oriente, es el haber vivido en China, en ese momento en Indochina, o sea, en colonia francesa, y toda la fascinación que ella tiene por ese mundo, y el tema del erotismo y el amor, que también en esta sí está presente, y que entonces el amante la convierte a Duras en una figura como célebre, y después se lleva al cine. Pero la verdad que la obra de Duras tiene por lo menos 10 o 15 grandes novelas, que luego del amante pasan a ser también releídas por un público mucho más amplio y que encuentran esos mismos asuntos, esos mismos temas, tratados todavía de manera quizás mejor que en el amante, como Un dique frente al Pacífico, El Square, Moderato Cantabile, bueno, La Vida Tranquila. Hay 5 o 6 grandes libros que me parecen que son todavía notables y donde está esa tensión entre la manera de narrar, esa impasibilidad, esa objetividad, y luego los 2 o 3 grandes temas, el amor y el desamor y el dolor profundo, y la relación entre las personas siempre marcadas por silencios y algo que todos sabemos que existe, pero que Duras lo va contando en filigrana, en segundo plano, de manera muy, de manera etérea casi, pero muy potente, ¿no? Que siempre tiene que ver con la muerte, con el incesto, con alguna tragedia, con algo no querido. Entonces todos esos temas que son como temas universales que ella los repiensa desde esa mirada del estilo, ¿no? Que tiene un estilo increíblemente único, Duras. Bello, sí. Y a mismo tiempo cortante y lacerante, ¿no?
Sí. Vayamos ya a la novela, La Vida Tranquila. Si me permite, Damián Tabarovsky, es una gran mentira este título. La vida que nos cuenta Duras, incluso la forma de contárnosla, tiene todo menos tranquilidad. Nos tenemos que incluso que implicar, que inquietar. Y la tranquilidad tarda en llegar, no sé si incluso al final podemos considerarnos tranquilos, ¿no?, después de leerla.
Es como, yo también siempre pensé en esa frase, exactamente, estoy de acuerdo con ustedes, como en ese título, que es como una expresión de deseos, como una utopía, el deseo de tener una vida tranquila, que varias veces aparece en la novela, pero ese deseo, pero por supuesto es absolutamente imposible e irrealizable para los personajes de Duras. Incluso ambientados en lugares que uno podría decir que son tranquilos, como el campo, la campiña francesa, que es donde transcurre la novela, lugares, pueblitos más lacónicos, pero que no, aparece esa figura, si se quiere, del pueblo pequeño, infierno grande, ¿no? Cuanto más pequeño es el lugar donde está, más a priori, más natural, más bucólico, peor son ahí las situaciones humanas, más desgarradas, se baten a duelos, se matan. Entonces esa idea de la vida tranquila es como un, siempre la tomo como eso, como una expresión de deseo casi irónica para el título.
Sí, bueno, la novela no llega a más de 200 páginas, tiene tres partes muy marcadas, también de nuevo en la forma de escritura, y la protagonista de esta vida tranquila hace un recorrido por espacios y situaciones pues diferentes, esos pequeños espacios, pero efectivamente un poco llenos de infierno, y desde el principio pues hay que desentrañar la situación. Tiene mucho de psicología, mucho de sorpresa, ¿no? Dicen en la contraportada que hay un duelo entre dos hombres, que así empieza, pero para mí no sé si sería un asesinato. También hay, bueno, se puede dudar de si esto lo hace una persona física, en este caso un hombre, o si, bueno, pues parte realmente esta tragedia de otra mente, ¿no? No quiero desvelar la novela, pero yo he llegado a pensar si sería un asesinato conjunto. No sé cómo lo ven, pero desde luego pues hay una muerte inicial y hay una muerte en esta primera parte solamente, ya hay dos grandes muertes, ¿no? Hay mucha complejidad ahí.
Sí, que resultó en esa contraportada que la he escrito yo, que no quedé conforme porque no es fácil resumir todo eso en 20 líneas, entonces simplemente marqué que había un duelo, que es lo que cuenta al principio, y después queda como enigmático cómo ocurre. Pero sí, evidentemente ahí hay algo también del orden, si se quiere, de la crueldad muy fuerte, y de la violencia y del asesinato, sin dudas. El duelo existe, pero claro, queda la pregunta de cómo ocurre eso y cómo esa familia se mantiene en esas condiciones, esas tensiones en los vínculos. Y uno empieza a acumular pruebas, sobre todo en esa primera parte, o datos, indicios de que la cosa está ya más terrible, más truculenta de lo que aparece en primer plano, que no es simplemente un momento de duelo en el sentido de dos que se baten a duelo, ¿no? Sino otra cosa, mucho más profunda, y que hay, bueno, hay otra novela que se llama El Mal, o sea que es eso, ¿no? Como que el mal aflora y está siempre ahí presente, y creo que esta novela es un poco una novela sobre el mal, el mal de las relaciones. No deja de ser interesante que se haya sido escrita en el 44 también, ¿no? No es un año menor en esa época, con Magaly Duras, militante del Partido Comunista, con su compañero, Robert Antelme, que estaba en ese momento en campo de concentración, en campo de prisionero, casi muerto, lo sobrevive y llega a Francia con 27 kilos menos y extenuado y a punto de morir, con ella en la clandestinidad, escribiendo esta novela, ¿no? Uno puede imaginar esa sensación, de escribiendo esa novela sobre la violencia y el mal, sin hacer nunca una sola referencia que tenga que ver con el nazismo, con la ocupación francesa. Por eso ya logra tocar estos temas universales, que están tan extraordinarios. Uno debería tener temor, porque si un escritor se propone, si a mí viene un escritor, yo como editor, hola, voy a escribir sobre temas universales, de lo que le pasa al hombre, y yo tenía cierto reparo, digo, poder llegar a decir muchas frases hechas, muchas ideas remanidas, mejor contar una historia más concreta que escribir sobre esos grandes temas. Y Duras lo hace genialmente, porque escribe sobre esas cosas concretas. Esta es una novela sobre el campo, sobre la campiña, sobre las relaciones familiares deshechas, sobre la violencia, y a la vez uno registra muy claramente que está tocando otros nudos más generales que tienen que ver con la irrupción del mal en la vida cotidiana. Entonces me parece que ahí está como el arte de Duras, que es casi inigualable.
Sí, hay esa crueldad que comentaba, pero además junto con romanticismo, incluso podríamos decir, un romanticismo trágico a veces, y toda esa violencia poética, por llamarla de nuevo así, transcurre en una atmósfera llena de ambigüedades, de secretos, de pensamientos, intimidades, sensaciones. Yo pensaba, leyéndola, que quizás es una novela que podemos llamar holística, que quiere llegar a lo global a través de lo pequeño, lo sencillo, a ese universal, ¿no? Que muchas veces los escritores intentan y no son capaces, ¿no? Pero realmente la atmósfera que crea, pues es eso, puede ocurrir en el 44, ahora o en el siglo XV.
Exactamente, esa idea de entrar al universal por los huecos, por los intersticios, digamos, ¿no? por las grietas, contar esta historia, si se quiere, pequeña, pero que claramente es una historia universal. Creo que está siempre presente en Duras esa tensión muy bien resuelta, ¿no? Entre la pequeña historia y los grandes temas. Uh-huh. Y eso es lo que probablemente uno, quizás un poco exagerado, pero uno podría decir como una hipótesis simplemente que casi todos los grandes escritores en el fondo están tocando un gran tema y a la vez contando una historia pequeña y acotada, pero que uno puede leerla también como una alegoría de otros asuntos. Y cuando eso funciona, cuando no es demasiado solo alegoría y la historia es muy trivial, o a la inversa, cuando la historia fluye pero no hay ninguna alegoría, ahí quizás la literatura tiende a fracasar. Pero cuando un escritor encuentra una pequeña historia, una historia concreta que va contando con recursos literarios extraordinarios, con arte de escribir, y a la vez puede tocar nudos más generales, ahí la literatura cuaja y se convierte en algo extraordinario. Me parece que Duras, en La vida tranquila, pero en general, es de esas escritoras. También Nathalie Sarraute, en otra perspectiva, digo, de escritoras francesas que en el siglo XX han descollado por tener esa capacidad. Quizás en Sarraute tiene que ver más con el discurso íntimo, con el flujo de conciencia, con el balbuceo de la lengua, con que no haya un sujeto, no se sabe muchas veces quién habla en Sarraute, pero al mismo tiempo está todo el tiempo justamente muy presente también el descubrimiento de algo, de una otredad a la que nunca llegamos, y la extrañeza de qué quiere decir otra persona, cómo accedemos a conocer realmente a otra persona, incluso a la que tenemos más cerca. ¿Las conocemos realmente? Eso está muy presente en Nathalie Sarraute, y en Duras quizás está presente más los vínculos, ¿no? Y es una gran escritora sobre vínculos y todas las ambivalencias y las ambigüedades que en los vínculos nunca son plenos. El amor incluye una dimensión de dolor, el odio tiene también una dimensión de amor, está permanentemente poniendo la ambigüedad. Ha sido muy tratada, inclusive hasta por el psicoanálisis, la obra de Duras, porque está muy bien documentada la idea de sentir dos cosas a la vez, la ambivalencia, ¿no? No sé si te amo o te odio, las dos cosas juntas.
Claro, porque además la protagonista es también la narradora, y yo pensaba incluso si precisamente en esa búsqueda de autoridad podía considerársela como, bueno, pues como la propia Marguerite Duras, en un ejercicio de, pues casi demiúrgico, donde ella pues dirige, o algo, esa autoridad que no sabemos qué es, dirige los destinos. No sé si también le recuerda a algún otro personaje o autor. Sí, me parecía muy interesante el ver cómo iban transcurriendo esos hilos y esas capas, efectivamente, ¿no? De conocer a las personas, como nos lo va mostrando muy poco a poco también.
Sí, esa cuestión del alter ego es interesante, porque quizás todavía no estaba tan presente en esta novela, y siempre todos tenemos un reparo en diferenciar muy claramente el narrador, que es una figura del autor, es una figura de un tropo literario, y otra cosa es el autor. Pero Duras, no estoy aquí, pero más adelante en su obra empieza a jugar a propósito con eso, lo hace expresamente. Por ejemplo, recuerdo ahora La enfermedad del amor, perdón, La enfermedad de la muerte, donde el personaje se llama MD, que es Marguerite Duras, y entonces en obras posteriores esa juega con esa ambivalencia, ese chiste quizás de que no se sepa claramente, que no haya distancia entre el narrador y el autor, que es lo que toda la teoría literaria, y particularmente francesa, después de Flaubert, ha hecho, intentar diferenciar muy claramente el narrador, que es una cosa, y el autor es otra. En un contexto hoy, en la última década, donde está un poco como de moda, a mi gusto, quizás excesivamente de moda, esta figura de la autoficción, que tiene que ver con la vuelta triunfal del yo, de la primera persona, que irrumpe en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, etcétera, y eso recae sobre la literatura, y muchas veces termina simplemente en una vuelta de tuerca sobre el narcisismo, no más. Pero Duras lo hace, eso, sobre todo a partir de la década del 60, esta distinción, no poder distinguir entre el autor y el narrador y la narradora, ¿no? Y lo hace muy bien, lo hace excelente. Uno podría pensar hasta qué punto aquí ya está pensando, está en germen aquello que iba a pensar 20 años después. Y lo otro que usted dice, que también coincido, es como ella va llevando, como, o sea, en Argentina decimos como se va pelando una cebolla, ¿no? Cáscara, que cuando se pela una cebolla tiene muchas hojas, no es como sacar la cáscara de una naranja o de una banana, un plátano que se levanta la cáscara y ya está a la lista para comer la cebolla. Tiene pieles y otra piel y otra piel, una capa y otra capa y otra capa. Y lo que hay son capas, finalmente, que no se llega nunca al meollo, pero en el transcurrir de esas capas uno va encontrando un placer y una experiencia en la lectura de la novela que es inmensa, y ella lo va llevando con maestría, va avanzando en esos tres momentos muy diferenciados justamente que usted mencionaba, lleva al lector casi de la mano para mostrar esa capa tras capa tras capa, y cómo aparece siempre algo nuevo en esta tensión entre los vínculos así oscuros de este este pueblo y esta familia.
Sí, y además es que, bueno, pues en los años 40, claro, sorprende que ponga a su protagonista en la segunda parte del libro a hacer un viaje sola 15 días, pero ella, bueno, pues había viajado ya mucho, aunque la sociedad entonces lo viera extraño. En esa segunda parte, ella se va a hacer un descanso, un viaje reflexivo. Tampoco falta violencia. De nuevo, se puede considerar violencia poética o una muerte ambigua, incluso, que la sociedad, quiere poner nombre y además quiere poner culpable. Y Margarit Duras se rebela un poco, ¿no?, contra eso. Ahora a lo mejor, bueno, pues no existe la misma moralidad, ¿no?, 70 años después. Pero en aquella época, digamos que el acontecimiento trágico de esta segunda parte levanta incluso, esa moralidad social, ¿no?, que todo lo tiene que etiquetar y criticar.
Sí, bueno, eso también es un tema no solamente literario, sino de la vida de Duras. Duras ha sido un personaje, ella es ahora la autora, extraordinario en sus relaciones amorosas, sentimentales, siempre ha sido muy transgresora en su forma de pensar la política, lo público, su militancia de izquierda, y siempre ha tenido, y también en algunas cuestiones del feminismo, pero muy presentes, pero a la vez muy diferentes al sentido común de entonces, ¿no? Que no sorprende en absoluto esta libertad, que es otro de los grandes temas, de eso, ¿no?, el tema de la libertad y los riesgos de perder la libertad. La libertad esté tan presente, y la libertad de un personaje femenino aún más, es extraordinario. Y al mismo tiempo que esa moral, quizás hoy no nos sorprende tanto ver una mujer viajando sola, no obstante todavía tiene una cierta actualidad, quizás más aquí en América Latina, con una tasa altísima de femicidios. O sea, uno piensa en la novela de Bolaño, en 2666, que es una novela sobre lo que ocurre en México y lo que ocurre en algunas zonas del norte de Argentina. En este momento en Argentina hay un caso policial resonante, que es dos chicas jóvenes de 20 años, que argentinas, turistas, se fueron a viajar solas por América Latina, Argentina, Bolivia, Ecuador, y murieron, las mataron, las asesinaron, ¿no?, un caso de femicidio. No quiero decir que Duras sirva para eso, pero quería decir, sí, que en América Latina el viaje de una mujer sola todavía connota, no moralmente, pero sí con su riesgo vital, no es tan sencillo como quizás en Europa.
Muy interesante esa reflexión. Ya tenemos que ir terminando. Quería simplemente mencionar esa tercera parte del libro, La reconciliación o El retorno. No sé si podría hablar de reconciliación, porque también hay mucha inquietud. Y bueno, pues también el futuro está por ver. Pues no sabemos si llegaremos a esa vida tranquila, que decía, como utopía.
Sí, el final es el momento donde aparece esa reflexión, la posibilidad o no de una vida tranquila. No sé si hay una reconciliación, tendría que pensarlo, releer el final, no estoy tan seguro. Sí, obviamente que hay un retorno a, y también una cierta idea de cómo transcurre la experiencia después del dolor. O sea, el personaje cambia y es necesario que ocurra, porque le han sucedido acontecimientos tremendos y silencios tremendos, y ese personaje está, si se quiere, más apaciguado. La pregunta sobre el futuro es, no diría escéptica, pero sí, no es optimista. Pregunta abierta, en todo caso, cómo sigue la vida después de una tragedia o de acontecimientos trágicos, pero siempre solapados a la vez. Pienso en una situación que le está pasando a Duras en ese momento, en la vida de ella, que es cuando Robert Antelm, su pareja, está en campos de concentración, y ella está viviendo con Yasmín Mascoló, que era el mejor amigo de su pareja y también íntimo amigo de ella, y gran escritor. Los tres son grandes escritores. Robert Antelme sale de Campos y escribe quizás el testimonio más importante de la literatura francesa sobre el tema, que es La especie humana, comparable a Primo Levi en Italia. Ella entra en relación amorosa con Mascoló. Antelme está en campo de concentración, y que Mascoló era el mejor amigo de Antelme. Entonces ella tiene ahí dos problemas en su vida real, esta especie de triángulo fantasmal, porque ahora ella estaba viviendo con el mejor amigo, que es el que viaja a Buchenwald en Polonia a rescatar a Antelme y a traerlo a París casi muerto en auto, y después pasan a convivir juntos los tres. Y por otro lado, entonces está el tema de cómo contar lo ocurrido y la tragedia cuando nadie quiere escucharlo.
Damián Tabarovsky, tenemos que terminar, pero yo creo que sobre todo cada lector va a leer La vida tranquila, muy diferente. Y ojalá que la lean muchos, porque, como decimos, sigue de plena actualidad. Ha sido un placer hablar, poder comunicarnos a través del océano.
Muchísimas gracias por la entrevista.
El Planeta de los Libros se emite esta 13ª temporada los jueves a las 8 de la tarde y todos los días a través de www.elplanetadeloslibros.com. Pueden escribirnos a través de las redes o nuestro correo participación@elplanetadeloslibros.com. Y hasta el próximo jueves, como siempre, que sean muy felices.